Tiger Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a Ryder Cope. Este fin de semana por fin hemos roto el maleficio, hemos conseguido una victoria. Bueno, hemos conseguido, lo ha conseguido Adriano Taegui en China, en el Volvo Master del DP World Tour. Pero vamos a empezar muy rápidamente, primero a saludar a Isabel Trillo, buenos días. Isabel, hola.
Sí, hola.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, pues aquí disfrutando de esta victoria.
Vaya vocecita.
Sí, no me acabo de curar la garganta, si es que... de verdad, no sé qué hacer.
Si es que no puede ser. Y también vamos con nuestro especialista en el LIV, ya que se ha convertido, bueno, que es compañero, es el capo en la Federación de Golf de Madrid, bueno, el que controla todo, y es compañero de Movistar Golf, que es Carlos de Corral. Carlos, buenos días.
Buenos días, Jorge, ¿qué tal, cómo estás?
Bien, vamos a empezar contigo porque sé que tienes prisa y vamos a hablar del LIV Golf. ¿Te parece? ¿Vale? Isabel, le damos ahí... la noticilla, venga.
Hombre, sí, vamos a empezar con el LIV Golf porque, bueno, Sergio García ganó por equipos. Bueno, ganó segunda posición, ajá, que no está mal.
Ah, perfecto, perfecto. Y bueno, pues, Carlos, ¿cómo has visto el torneo?
Pues un torneo marcado, yo creo que por las tormentas y demás, ¿no? Ha sido bastante accidentado, sobre todo el segundo día, se retrasó casi 5 horas... El campo, esto afectó mucho al campo porque en los días previos ya había habido también diferentes retrasos por este tema, había habido tormentas, estaban los días muy receptivos y el campo no era el mismo Sentosa Golf Club que habíamos visto en ediciones pasadas, ¿no? Lo cierto es que, bueno, en cuanto al torneo en sí, en la clasificación individual, pues Kepka se ha salido, me refiero, cuando uno de los buenos juega bien, pues los demás poco tienen que hacer, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, pues 5 veces ganador de grandes, pues ha jugado francamente bien y creo que era el líder de cabo a rabo y la verdad que ha habido poca historia en la clasificación individual, ¿no? Luego por equipos, pues como decía Chiqui, muy bien los Fireball, sobre todo en el tramo final, andaban siempre ahí quintos, sextos, igual que la Legión 13, el equipo de John,
sí.
Pero varios birdies al final, tanto de Sergio como de Eugenio como de David, sobre todo, pues hicieron que, mira, que terminasen segundos y se lleven su primer... Esta primera vez en el año en la que entran en los premios en metálico y creciendo también en la clasificación por equipos.
Oye, hablamos en plan individual. Nuestro John, pues seguimos ahí.
Sí, mira, como lo ha jugado peor esta semana, es verdad que el primer día sí que tuvimos la suerte de verle casi todos los golpes, porque bueno, iba en el partido estrella, como no podía ser de otra manera, uh-huh. Pero a partir no estuvo demasiado fino, sigue algo errático, falla bastante por la izquierda, curiosamente pegaba bastantes golpes que falla por la izquierda, y luego no acaban de salirle las cosas, ¿no? Porque aparte de no estar jugando muy bien, no acaba de conseguir un momento, ¿no? Cuando de repente hace un par de birdies, se trunca todo con un sí. Pad corto fallado. Y no acaba de que las cosas le estén saliendo, ¿no? Aún así, da la sensación de que está jugando mal, de que no mete un pad, de que le sale todo en su contra y vuelve a quedar décimo, ¿no? Está claro que eso yo creo que es el punto positivo. Le viene bien la semana de descanso que tiene ahora. Para preparar bien el PGA, que creo uh-huh. que tiene que ser el objetivo principal, pero es verdad que no está fino, John no está fino.
Yo no sé, Isabel, si tú que lo conoces también bien, con Carlos lo hemos hablado estas últimas semanas, tal vez, yo no sé si es un poco de ansiedad, un poco de muchas ganas de querer ganar, de querer demostrar, no sé qué falta ahí.
Pues un poco de eso hay, Jorge, porque él, aunque dice que no le afectan mucho las críticas y que le da un poco igual, la crítica es continua del paso al LIV, de las 3 vueltas, de la falta de concentración, de la falta de competitividad, y él, pues tiene esa ansia de ganar y demostrar que el paso que ha dado pues ha sido un buen paso en general. Y yo creo que eso es un poco la tónica de John Ram. Aparte de que, aunque él diga que no, creo que adaptarse las 3 vueltas le está costando. Y lo de las tormentas, pues tiene razón, Carlos. Es que han afectado este fin de semana a un montón de torneos. El Senior de Estados Unidos, el DP World Tour, En fin, ha sido una semana muy tormentosa, hablando climatológicamente hablando.
Pero volviendo a lo de Chacarra, Carlos, tú que lo conoces bien, digo lo de Chacarra, digo Chacarra porque ahora vamos a escuchar a Eugenio que nos ha mandado un corte de voz. Volviendo a lo de John, Carlos, no sé, ¿tú crees que puede tener un poquito de ansiedad lo que dice Isabel, que se vea un poco presionado por los comentarios, eso, o no?
Yo creo que seguro, la verdad. Creo que además, aunque no quiera, o sea, que al final, bueno, sabe que está en boca de todo el mundo esta semana, justo Golf Week, una de las, en cuanto a prensa de golf, un medio, vamos, reconocidísimo en Estados Unidos, pues que en su portada ponía un reportaje sobre el cambio de John a Live Golf y demás, y esto, pues quieras o no, bueno, yo no sé si lo ve él, pero lo ve su entorno. Necesita un poco de tiempo y un poco de tranquilidad. Sin duda no se le ha olvidado jugar al golf. Está haciéndolo bien, que en golf ganar es muy difícil, solo gana uno. Y en Live Golf hay 10, 15 jugadores que son de los 25 mejores del mundo. O sea, hay mucho jugador muy bueno, con lo cual ganar no es tan fácil. Y bueno, hay que dar un poco de paciencia y a ver si, lo he dicho, si con calma es capaz de jugar un buen PGA y desde ahí, bueno, pues lanzarse para lo que queda de año.
Oye, y la gran sorpresa positiva para nosotros, la de Chacarra, ¿no?
Sí, la verdad que la gran alegría, ¿no? Diría, sin sí, más sí. Que sorpresa, ¿no? Porque todos sabemos el potencial que tiene, ¿no? Pero lo poco que se le ve, lo que se le ha visto, creo que demuestra lo que está ocurriendo, ¿no? Tiene muchas ganas y jugar con tantas ganas, un poco el mismo caso que John, ¿no? Jugar con tantas ganas es difícil. Se le ve como cuando mete un par, lo celebra mucho, sí. Cuando falla se cabrea mucho, algo que él nunca se había cabreado. Y eso es señal de un poco de la ansiedad que tiene, ¿no? Sí. Ganó muy rápido cuando se hizo profesional, las cosas no le están saliendo desde entonces, problemas físicos, problemas, bueno, de juego también, y yo creo que igual tiene muchas ganas de demostrar que está ahí porque es muy bueno, que yo creo que lo hablamos la semana pasada, sí. Los jóvenes aquí en el circuito, en Live Golf, tienen mucho que demostrar y no es fácil para ellos, ¿no? Quieras o no, se les ha metido en el circuito, se han saltado varias etapas en su vida, y se les ha metido en el circuito un poco a capón, ¿no? Y yo creo que tienen demasiadas ganas por demostrar que no están ahí porque conocían a alguien, sino que están ahí porque son buenísimos y son el futuro del golf, ¿no?
Por supuesto.
Y eso está jugando un poco en su contra. Se le ve a David Puig igual, ¿no? Cada sí. vez que sale y juega tranquilo y juega en el circuito asiático, es capaz de no de medirse con los mejores, sino de batir a los mejores.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Pero ahí va con el freno de mano.
Sí, y es verdad, tienes razón, que yo he dicho que era sorpresa. No, sorpresa no. O sea, la sorpresa era que estuviera ahora mismo con los torneos que estaba haciendo. A eso me refería porque Chucky tiene una calidad brutal. Si te parece, vamos a escuchar sus declaraciones.
¿Qué pasa? Pues Jorge, ¿cómo estás? Nada, la verdad que buen torneo, necesario para ir subiendo un poquito en el ranking. Contento de poder volver a jugar sin dolores. Creo que es la segunda semana que juego sin infiltración en las caderas y la verdad que se nota. Con muchas ganas de seguir mejorando, seguir aprendiendo y de seguir ayudando al equipo. Espero que todo bien. Desde aquí invitar a todo el mundo a Valderrama, que creo que va a ser una semana súper especial para todos los españoles. Y nada, un abrazo muy fuerte a todos y gracias por el apoyo siempre.
Qué grande, Chucky. Y yo me imagino que, Carlos, estarás de acuerdo, Isabel, que lo de Valderrama, fíjate, a lo mejor eso, la presión podía ser muy fuerte, pero yo creo que para esto va a ser tremendo.
Para
los nuestros, claro.
Pues sí, Carlos, coméntalo tú también porque va a ser una gran presión. A ver si hace una buena actuación John Rahm en el PGA y viene más tranquilito, porque la verdad es que sí, va a ser, bueno, Valderrama el año pasado estuvo impresionante. Creo que estuviste allí, Carlos, me parece, y es un torneo que menos mal que está aquí en España porque me pareció grandioso.
Sí, mira, yo no tuve la suerte de poder, no trabajaba esa semana y no pude estar. Pero sí que es cierto que ojalá pase como ha pasado en Australia con los Reapers, ¿no? Y con Cameron Smith y demás. Al final puede ser un punto de inflexión de cara a que el circuito en España y en Europa continental pues se vea también de otra manera, ¿no? Creo que en Australia fue un éxito increíble ver a Cameron Smith ahí meter el pat ganador en la clasificación por equipos. Y esperemos que aquí, es verdad que, bueno, pues sea John, Sergio, Chacarra o Puig quienes consigan llevarse la victoria, ¿no? Ojalá sí sea, pero mira, fíjate que en Australia lo decían también Cameron Smith, ¿no? En una entrevista previa al torneo decía que el primer año claramente les había podido las ganas,
claro,
a ellos, y que el segundo ya habían sido capaces de jugar y un poco más relajados. Mark Leishman hablaba hasta que habían cambiado la estrategia de juego en el campo de un año a otro, porque el primer año querían dar mucho espectáculo y que pegaba mucho drive donde no tocaba, solo por el hecho de no defraudar al público que había ido, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, pues ya con el segundo, con la experiencia adquirida, pues lo habían hecho mejor, ¿no?
Carlos, y para terminar, y así te liberamos, de Sergio, ¿qué decimos?
Vamos a poner un 8, ¿vale? ¿Vale? No le pondría más, porque yo creo que Sentosa Golf Club es un campo como Valderrama, de los que llega en negrita para él, ¿no? Uh-huh. En el calendario, en el circuito.
Su jardín.
Sí, sí, sí. Es un sitio, además, un tipo de campo que se mueve, en el que él se desenvuelve muy bien, ¿no? Porque es bastante estilo Valderrama, donde la potencia pues tiene importancia, pero la precisión tiene más. Sabía lo que era ganar ahí, había quedado segundo el año pasado perdiendo en desempate. Y un poco le ha pasado lo que a John, ¿no? No ha sido capaz de enganchar un momento bueno. Cada vez que hacía un par de birdies, de repente venía un bogey en un par 5. Dices, no puede ser, ¿no? Si era el momento de hacer un eagle y acercarse a los puestos de cabeza, ¿no? Bueno, las cosas no le han salido, pero sigue siendo una temporada buenísima de Sergio, 2 segundos puestos. Aquí vuelve a estar entre los 20 mejores. Y bueno, pues todavía es que estamos a mitad, o sea que queda muchísimo.
Pues bueno, Carlos, pues muchísimas gracias y ya volveremos a contar contigo. La semana que viene te liberamos, que no hay live. Hasta junio no hay live y vamos a disfrutar un poquito, seguir disfrutando del golf, ¿vale?
Eso es. Un abrazo muy fuerte a todos.
Un abrazo. Hasta luego.
Chao.
Hola, soy Víctor Pastor y yo también escucho Ryder Cope.
Bueno, Isabel, pues entonces ahora sí que vamos ya a ir nosotros con la noticia desde el principio.
Sí, pues mira, como tú decías antes al principio, Jorge, hemos tenido que esperar 5 meses hasta conseguir la primera victoria en el DP World Tour europeo. Y ha sido Adriano Taegui, que lo veníamos comentando en los últimos días y en las últimas semanas, que parece que estaba ahí, que sí, que iba subiendo, que no estaba, que sí. Y mira, al final, en un torneo reducido a 3 vueltas, pues igual por la climatología malísima, pues Adrián se ha alzado con su quinta victoria en su palmarés particular. Y bueno, la verdad es que ha sido una última vuelta espectacular, con 7 birdies sin ningún fallo. Y también sus rivales, es verdad que el sueco Söderberg, bueno, con ese doble bogey que hizo y luego el italiano que venía por detrás, Migliozzi. Con el bogey también al último hoyo, pues dejaron un poquito el camino abierto a Adriano Taegui a sumar esta victoria.
Pero fíjate,
creo que la venís fenomenal.
Si me permites, el sueco que le pega la bola, que la rompe, en los últimos 4 hoyos creo que falló 2 salidas, que se fueron una a la izquierda y otra a la derecha, que además se perdió en el bosque y tal, y luego Migliozzi también lo tuvo ahí, pero es que Adrián jugó como estamos acostumbrados a verle jugar, o sea, en medio de la calle, golpes seguros, no se complica la vida, sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo le tiene que dar, sabe la fuerza que le tiene que dar a la bola, y bueno, con decirte que en los 3 días solo hizo un bogey, pues está todo dicho, creo.
Pues sí, la verdad es que es el Adrián que estamos acostumbrados a ver, sólido, seguro, no fallando calles, mentalmente muy fuerte. Y bueno, pues un torneo parecido al Leaf, que se celebró a 3 vueltas. Así que, bueno, pues enhorabuena a Adriano Taegui. Y luego el resto de españoles, bueno, pues tampoco estuvieron mal. 17 posición para Santi Tarrío, 23 para Iván Cantero. En el 35 estuvieron Alex del Rey y Manu Elvira. 50 para Pablo Larrazábal, que bueno, está volviendo a jugar después de haber sido padre. Con lo cual, bueno, pues tenemos ahí comenzando una nueva temporada. Y en el 56, bueno, Rafa Cabrera Bello, que ha superado un corte, y Nacho Elvira, el hermano mayor, uh-huh, que ha quedado por debajo de su hermano pequeño. Y bueno, pues la verdad es que la competición ha estado fenomenal, excepto por ese climatología tan mala. Y bueno, pues enhorabuena a Adriano Taegui. El año pasado le tuvimos en Meaztegui, que es una de las pruebas del Tumi Spain Gold Tour.
Sí.
Y bueno, pues le deseamos mucha suerte. No sabemos si este año le podremos tener, a ver cómo va el calendario. Uh-huh. Y me alegro que el circuito europeo haya recuperado a un gran jugador y que sabes que el año pasado estuvo sancionado con varias semanas sin jugar por haber jugado un torneo de LIF.
Y por cierto que se pone en el camino para los Juegos Olímpicos, pues ha sumado, ¿sí?, 500 puntos y además va a jugar grande.
Sí, sí, entonces ahí va a estar en franca competición con David Puig, que a ver si, a ver cuál de los dos, hombre, no estaría mal esa pugna. A mí me daría pena por David Puig porque lo está trabajando muy bien y la pena es que al no sumar puntos rankings tantos como ha sumado Otaegui, pues Otaegui se puede meter en los Juegos Olímpicos. Claro. Bueno, sería una combinación vasca muy interesante.
Oye, pues vamos a escuchar las declaraciones de Adrián Otaegui.
Muy, muy contento con la victoria de hoy. Yo creo que todas las victorias son diferentes, pero todas son muy especiales, dependiendo un poco del momento en el que llegan. Pero bueno, salía con 5 golpes de ventaja. He querido jugar mis juegos y mirar al leaderboard. Sabía que es un campo que si juego bien me puedo dejar opciones de birdie. Y luego me he ido sintiendo, bueno, cada vez mejor con el pat esta semana, así que sabía que algunos podían entrar y bueno, la verdad es que muy, muy contento con todo el día de hoy. He pegado muy buenos tiros también en los últimos hoyos, un tirazo con el hierro 4 en el 16, la madera 3 muy, muy buena en el 17, así que bueno, muy contento.
Pues estas eran las declaraciones de ay, que se me ha ido el nombre ahora, de Adrián Otaegui, que ha ganado ahí en China, y eso además es una victoria de mucho prestigio porque muchos españoles han ganado ahí,
Sí, muchísimos españoles, y la verdad es que yo te digo, ver ganar a Adrián Otaegui es un lujazo, porque demuestra que el golf español profesional en todos los niveles está a un altísimo nivel. Uh-huh. Así que vamos a ver si tenemos la suerte de verle aquí en España, aparte del Open de España, que seguramente estará, y verle en alguna otra prueba, porque es un jugador que te enamora cuando juega al golf. Es tan, tan suave, tan sencillo, tanta potencia en un movimiento tan, tan ligero que enamora muchísimo jugar al golf.
A mí me impresiona mucho, sobre todo, su tranquilidad en el campo. Él da el golpe y bueno, para adelante y tal. Si falla, pues mala suerte. Seguimos al siguiente golpe y es, la verdad que es un espectáculo verle. Bueno, pasamos entonces, si te parece, al PGA Tour.
Sí,
que ahí teníamos a Campillo.
Sí, y vamos a empezar pues por los nombres que nos suenan y que conocemos. La
que son
plaza,
pocos, por desgracia.
Que son pocos. Y a mí me anima mucho ver cada vez más europeos y gente que conocemos triunfando en el PGA Tour americano. La grandísima tercera plaza de Alex Noren con menos 21 y Jorge Campillo, que con 4 vueltas espectaculares de 68, 65, 69, 67, menos 15, quedó en el puesto 24.
Fíjate que a Jorge le habrá costado. Además, ¿te acuerdas que le hicimos la última entrevista antes de partir a Estados Unidos, que decía, es que no sé si eso va a ser lo mío, Estados Unidos y tal? Yo creo que le ha costado entrar, pero ya le ha encontrado, yo creo, el puntito.
Sí, es difícil adaptarse. Mucha gente, mira, Miguel Ángel Jiménez no se pudo adaptar al circuito americano y tuvo que volver ya con el senior, porque la filosofía de vida, la forma de vivir allí, la forma de trabajar en concreto es muy diferente a la europea, que hay como más compañerismo, más unidad entre los jugadores. Allí un poquito es cada uno va lo suyo y poco más. Y Jorge, como es tan introvertido y siempre va con un objetivo fijo, yo creo que, bueno, pues es adaptarse al juego. Y es que cada vez también hay más europeos y más gente con la que compartir, pues eso, vas a cenar, vas a comer, compartes en la cancha de prácticas y eso es bueno.
Sí, pero fíjate que además que Jorge tiene ahora en contra que no hay ningún español. O sea, que está él como español, lo que pasa que, bueno, conocerá a algunos compañeros del DP World Tour, pero eso lo que tú dices es también importante, poder salir a cenar con tus compañeros, que eso en el DP World Tour sí pasa porque hay muchos españoles y Jorge está acostumbrado a eso.
Eso es un poquito el cambio del PGA Tour americano. Y bueno, vamos a decir al ganador, que es Taylor Pendridge, con menos 23, y uno menos que el estadounidense Ben Coles, que también perdió opciones después de cometer el bogey en el 18.
En el 18, sí, que da rabia, ¿eh?
Da rabia porque por lo menos hubiera forzado un playoff y te da la oportunidad de jugar. Pero bueno, como decía Carlos del Corral, en gol solamente gana uno. Y lo que luego uno se acuerda siempre es al final del ganador. Y si te parece, pasamos al Champions Tour.
Sí, lo único que resaltar que Alex Noren, que mira, pues, sueco, pues menos 21, quedó en tercera plaza. Que está
sí,
muy
lo
bien.
Hemos dicho,
sí, lo hemos dicho, que los europeos están ahí arriba, todos.
Sí, sí.
O
todos,
sea, que están ahí luchando.
Una buena noticia, que supongo que los americanos, que son tan suyos y su circuito que es para los suyos, no estarán muy contentos viendo cómo viene gente de fuera a ocupar sus plazas. Eso es muy americano. Y ya más vale que arreglen el tema del Leaf y del PGA Tour, porque se está convirtiendo el PGA Tour en el Super Challenge de Estados Unidos. Pero bueno, en fin, vamos a pasar al Champions, que ahí
venga.
Tenemos también a otro españolito.
Uh-huh.
Y este Inspirity Invitational, que también se ha reducido a dos vueltas, también por temas de mala climatología. Que te digo, es que este fin de semana ha afectado a muchísimos torneos, este ha sido uno de ellos. Y bueno, la verdad es que ver a Scott Dunlap, o Dunlap, como dicen algunos,
uh-huh,
con 60 añitos ahí, estadounidense, ganando el torneo reducido a 36 hoyos, pues bueno, pues es una buena noticia también. Y Miguel Ángel Jiménez, teniendo el puesto 19, después de empezar bastante mal, con una tarjeta de 74 golpes. Pero bueno, lo recuperó con la segunda, quedó en el puesto 19, y ahí le seguimos teniendo, Miguel Ángel. Siempre dentro del top 20, de ahí no baja.
El picha es mucho picha, o sea que
sí.
Sí, que sabemos que...
Digo.
Y además que está, yo creo que ha entrado una buena dinámica de juego, lo que pasa que también, pues mira, con estas inclemencias del tiempo, pues es a lo mejor, bueno, no estoy convencido de que Miguel Ángel no es de los que les guste jugar con esas condiciones y de hecho, fíjate que los grandes jugadores que hay en el Legend, en el PGA Tour, ninguno ha estado, digamos, muy cerca de ganar, o sea que es que las inclemencias son malas para todos.
Sí, no, sí, además que sí, y sobre todo si tenemos en cuenta que Miguel Ángel tiene su residencia en Punta Cana y en República Dominicana, donde el tiempo es fantástico, supongo que jugar con mal tiempo, con frío, con lluvia, nos afecta a todos, pero a los seniors un poquito más. Y bueno, pues vamos
espera,
a otros seniors.
Espera, si te parece, vamos a meter una cancioncilla y ahí entramos
¿vale?
ya con nuestro Charles y Balmaceda.
Perfecto.
Vamos.
Hola, soy Carlos Balmaceda y yo también escucho el Ryder Cope.
Balduque, esta te suena, ¿no? Es de nuestra época. Todos somos mayores. Los que tenemos delante, pues no la conocen. Que está Balduque, el capitán de la nave, y Daniel hoy al frente ahí con los mandos. Bueno, seguimos. Pues vamos con el Legend Tour, Isabel.
Pues vamos con el Legend Tour, que por fin ha empezado el circuito senior europeo, que ya era hora, esperar 5 meses hasta mayo para que empiece el Legend. Es una asignatura pendiente que tiene el circuito europeo de invertir más dinero y preocuparse un poquito más de sus leyendas,
uh-huh,
que así lo llaman, el Legend Tour. Bueno, pues mira, el ganador, Peter Baker, con menos 10 en el playoff con el australiano Scott Hent. Bueno, tengo el orgullo de decir que yo jugué con Peter Baker hace muchísimos años.
¡Ojo! Nos ponemos de pie.
Un probán en Valderrama. Es un tipo encantador. Y bueno, pues me encanta que haya ganado. Le tengo un especial cariño. Hay otra persona que le tengo un especial cariño, que es Ángel Cabrera, que ha vuelto. Bueno, lleva ya unos meses jugando después de, ¿sabes?, de pasar por la cárcel con esa denuncia que tuvo por malos tratos de dos de sus novias o compañeras. No le dejaron jugar en el Máster de Augusta porque el gobierno de Estados Unidos no le dio el visado para ir al Máster. Estaba invitado, pero no le dieron el visado para ir. Y mira, pues Ángel Cabrera pues está ahí entre los top 5 con en el top 10, porque acabo de un décimo, con menos 3. Y bueno, yo creo que a la gente hay que darle una segunda oportunidad. Ángel es un grandísimo jugador. Representó a Argentina cuando no había nadie, ganó un Máster de Augusta cuando lo perdió en su momento Roberto Di Vincenzo con ese fallo en la firma de tarjeta hace 1000 años, y a ver si vuelve y vuelve a sentar la cabeza y lo volvemos a tener entre los grandes. Y he puesto 31 para Miguel Ángel Martín, empatado con otro grande de los jugadores que conocemos, que es el francés Thomas Leret, muchas veces convertido en comentarista de televisiones en muchos torneos. Y nuestro Carlos Balmaseda, que se estrenaba, nuestro Legends español, que se estrenaba en el circuito senior europeo, pasó con el corte que quedó en el puesto 45, empatado con el promotor de ese torneo, porque ese torneo de Barbados está impulsado por Ian Guzmán. Y que es un, bueno, ya todo el mundo lo conoce. Ganador del Máster de Augusta, un jugador conocido por ser parte de aquella legendaria quinta de Seve, Guzmán, Langer, Lyle y Faldo, y empatado en el puesto 45 con él, y Santi Luna en el puesto 50. O sea, bueno, no ha sido, yo creo que un buen comienzo para Carlos Balmaseda, que dentro de su optimismo y dentro de ese positivismo que lleva Chassi, yo creo que está y le va a animar mucho a conseguir su objetivo, que es una victoria en el Legends.
Pues si te parece, momento, Isabel, si te parece, vamos a escuchar las palabras que nos ha mandado nuestro Charcy Balmaceda.
Venga.
Hola, Jorge, pues sí, la experiencia ha sido, bueno, espectacular. La verdad que verte aquí con todos los pedazos de jugadores que hay, me esperaba algo más de mí, la verdad, sinceramente. Me he encontrado muy cómodo, poco nervioso, con ganas de hacerlo bien, pero bueno, no he estado con mi mejor juego. Ayer, el último, penúltimo día, terminé muy mal, más 7 los últimos 8 hoyos, o sea, fue terrible, fue frustrante. Y bueno, he acabado con una vuelta de menos 1 hoy, que por lo menos me quita el mal sabor de boca, he recuperado 15 puestos y bueno, sumamos experiencia. Y bueno, la verdad es que si desarrollo mi juego en algún torneo, voy a estar ahí para ganar, lo tengo claro, me voy a crear alguna oportunidad, seguro. Y bueno, espero ver si bueno, juego con más tranquilidad económicamente, etc. Y me relajo un poquito y me voy a crear mis oportunidades, seguro. O sea que, pero bueno, contento con la experiencia. Voy a tener 15 oportunidades más de hacerlo bien. Y bueno, tenemos un viaje largo ahora de vuelta y a ver a la familia, a recuperar energías para a primeros de junio en Grecia volver a intentar dar lo mejor de nosotros y espero que todo salga fenomenal para llegar a la final a Mauricio con todas las opciones de poder hacer cositas buenas. Me ha sorprendido mucho, sobre todo, el cariño y el apoyo de todos los jugadores y las enhorabuenas, bueno, porque saben lo difícil que es sacarse la tarjeta por la escuela y me he sentido muy apoyado por todas las grandes figuras del Tour, o sea que súper contento con eso también. Pues nada, un saludo a todos, gracias.
Encantado de nuestro Charcy, ¿eh? ¿Cómo lo queremos, Isabel, ¿eh? Es que además se hace querer, y yo vuelvo a repetir y no me canso de pedir, por favor, que hay que echarle una mano a Charcy, hay que conseguir apoyos porque cuesta dinero moverse en el Legend. Ahora, estoy convencido que nos va a dar una gran alegría, no sé cómo lo ves tú.
Pues yo sí, porque te digo, es tan positivo y tan trabajador que en cuanto se relaje un poquito, haga el juego que nos está acostumbrados a ver, que le vemos y que nos gusta cómo juega, y además tiene perfecto nivel para estar por rodeado de todos los jugadores que están ahí en el Legends Tour. Y solamente eso, confianza, que la tiene mucha, tranquilizarse, hacer su juego, y estoy segura de que Chassi una victoria nos va a dar segurísimo.
Y además yo creo que nos lo va a dar con espectáculo, porque Charcy le pega duro todavía a la bola, muy duro.
Bueno, que si le pega duro, que le vemos, yo le veo muchas veces, casi siempre le veo en el Tunis Bengal Tour, y bueno, puede competir con cualquiera de los pegadores que le tenemos ahí. Le faltan metros, es verdad que en algún momento le faltan metros, pero lo suple con inteligencia en el campo, con esas manos que tiene los approach, cuando se le da bien el pad está brillante, y toda esa potencia que algunas veces no alcanza a los más jóvenes la suple con mucha experiencia, y eso también es importante.
Oye, y nos vamos al Challenge Tour, que en Sevilla vaya cartel, ¿no?
Bueno, tenemos casi 30 jugadores españoles presentes en este Challenge de Sevilla, que reparten premios, 270.000 euros.
Oye, y, un buen premio, ¿eh?
Bueno, yo lo veo, sí, no está mal.
Para lo que es el Challenge.
Pero para lo que es el Challenge, pues también es otra asignatura pendiente.
Claro.
Creo que tienen que subir también los premios en el Challenge. El European Tour tiene muchas asignaturas pendientes, que de momento está en suspenso, pero vamos
bastante
a ver.
Bastante tiene. Sí.
Pues mira, te voy a contar así por encima. Lucas Vacarizas, Ángel Ayora, González Fernández Castaño, Borja Martín. Un montón de jugadores que han estado en Córdoba la semana pasada, uh-huh, en el torneo, como Pedro Oriol, Carlos Pichén, Emilio Cuartero, Pepa Anglés, David Borda, José Manuel Pardo. Fíjate, este chico ganó el premio Grupo San Pablo al jugador sub-25, al mejor clasificado, uh-huh, que luego lo contaremos en Córdoba. Dani Bernat, Scott Fernández, Manuel Quirós, que quedó entre los cuatro primeros en Córdoba, Javier Sainz, luego Víctor Broto, Alejandro Aguilera, Jacobo Pastor, Jorge Maica, Eduardo Rusar, Álvaro Quirós, otra vez le vemos por aquí, uh-huh, Luis Masabeu, Alfredo García Heredia, a ver si Alfredito también tiene una buena actuación, Joel Moscatel, Kim Vidal, Alex Cañizares, Borja Virto y Víctor Pastor, el gran triunfador de la 35 edición del Campeonato de la Plaza de España en Córdoba, que nos dio todo un espectáculo.
Ah, perfecto, eso fantástico. Pues si te parece, vamos a la noticia de Córdoba y así escuchamos también a Víctor Pastor. ¿Te parece? Venga, vamos con
pues,
la noticia.
Pues sí, pues mira, pues eso, el Tourmalet Spain Golf Tour celebraba, bueno, lo que es teóricamente la primer torneo que se suspendió en marzo, convertido ahora en la segunda prueba del circuito nacional. Y este 35 edición del Campeonato de la PGA de España by Córdoba, bueno, un trofeo que es también legendario dentro del PGA Tour, porque lo han ganado jugadores como Sede Ballesteros, como Alex Cañizares, Ignacio Garrido, Miguel Ángel Martín, y lo han ganado Carlos Balmaseda, o sea, que es un torneo legendario. Y lo ha ganado, pues, Víctor Pastor, que hace doblete, porque hace unos meses, en noviembre, ganaba el Campeonato de España de la Federación, y ahora pues se convierte en doble campeón de España al ganar el torneo de la PGA. La verdad es que era un espectáculo de principio a fin, dominando, sobre todo con esa primera vuelta de 63 golpes, que fue una locura lo que hizo Víctor Pastor. Se mantuvo arriba en la cabeza, siempre con 4 o 5 golpes de ventaja sobre el segundo, y al final, pues mira, 67 golpes, muy sólido, menos 14 y doble campeón de España.
Oye, ¿el campo cómo estaba?
Mira, el campo estaba espectacular. Después de la lluvia caída en marzo, que cayeron 260 litros por metro cuadrado, que eso se han llenado pantanos, pues para por lo menos 5 años tener agua potable en la zona de Córdoba, pues estaba espectacular. Es verdad que unos días antes llovió un poquito.
Sí.
El día del Pro-Am paró de llover cuando empezó el torneo y volvió a caer la Mundial cuando acabó el torneo, con lo cual no deslució para nada el Pro-Am, que ganó Juan Solama, por cierto,
uh-huh,
y luego, claro, es verdad que con la lluvia del día anterior el RAF estaba duro, estaba muy alto, pero los greens estaban perfectos. El trabajo que ha hecho Javier Fernández como gerente del club, o Nacho Arredondo como presidente del club, y todo el equipo de Greenkeepers y de jardineros ha sido espectacular. Los jugadores lo han comentado, estaba el campo impresionante y era difícil mantenerlo así, pues después de la lluvia caída, de todo, pero ya te digo, estaba perfecto para el juego.
Pues y, si te parece, creo que le hiciste una pequeña entrevista a Víctor Pastor, la escuchamos, ¿te parece?
Sí, perfecto.
Venga.
Estamos con Víctor Pastor, que ha sido el ganador de la 35 edición del Campeonato de España de Profesionales by Córdoba. Víctor, enhorabuena y bueno, cuéntanos tus sensaciones.
¿Qué tal? Bueno, primero muchas gracias. Las sensaciones, pues, muy emocionante, ¿no? Al final ganar en casa el Campeonato de España de la PGA, además, eso, combinándolo con el Campeonato de España de hace 6 meses, pues lo hace muy especial y encima, pues eso, hacerlo en casa ha sido la guinda del pastel.
Bueno, no eres habitual del circuito porque tú estás en el Challenge, juegas habitualmente el Challenge y hacía tiempo que no venías a Córdoba a jugar a tu casa. ¿Cómo ha sido el reencuentro al margen de la victoria?
Nada, muy bien, ¿no? Al final cuando vienes a casa siempre te viene mucha gente, te saluda mucha gente. Esta semana pues ha sido eso. Encima, pues un torneo de estas características, poder jugarlo aquí y ver que tanta gente, tantos socios han venido aquí al club a apoyarme, pues ha sido muy especial y bueno, estar en casa siempre me trae buenos recuerdos.
Tu victoria ha sido como la de Scottie Scheffler en el Master, ¿no has tenido casi oposición o cómo lo has visto?
Bueno, no te diría así, ha sido, es verdad que bueno, ha sido por un buen margen, pero en un campo en el que el más mínimo despiste te puede cargar la bolsa, entonces pues he tenido que ir bastante focalizado, digamos, en acabar la vuelta y en hacer lo que estaba haciendo. Y bueno, por suerte se ha dado ese resultado, he podido ganar.
Has pedido disculpas porque has sido muy serio durante el torneo. Bueno, tenías que ir concentrado, claro.
Sí, claro, al final es difícil, digamos, ser serio o ser un poquito distante con la gente que te lleva viendo desde pequeño. Es muy complicado y bueno, yo espero que lo entiendan. Esta semana, encima, estando en casa, pues era un poquito más eso, un poquito con más nervios, con ganas de hacerlo muy bien. Y bueno, ha sido así, espero que eso, que lo entiendan y que estén contentos por mi victoria.
Bueno, todo el mundo ha alabado tu victoria, incluso Mariana Aguilar del Indeco ha dicho que esta victoria puede animar a los cordobeses a acercarse más al golf. ¿Te ves así como un referente?
Bueno, ojalá sea así y ser un referente. Entiendo que ayuda seguro y espero eso, que la gente se anime a subir aquí al club, a ir a un curso de iniciación, que es lo más básico del mundo, pero que es un deporte maravilloso y que es un deporte en el que si te enganchas no lo vas a dejar en mucho tiempo. Entonces, pues es algo que debe de probar todo el mundo y bueno, y qué mejor que hacerlo que en Córdoba.
Pues esas eran las palabras de Víctor Pastor, que como siempre decimos, Isabel, tú y yo lo recalcamos mucho, cabeza bien amueblada, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, la de los dos hermanos,
sí, los dos.
Ya son los dos campeones de España, uno el de los barcos por parte de la federación y Víctor con doblete.
Ahora vendrán los piques. Te estiro la orejita a uno y al otro.
Pues oye, estaban ahí y yo te digo, Marcos quedó en el top 15, ganó Víctor y la verdad es que nos... como anfitriones de Córdoba, de este torneo, de su casa, el Real Club de Campo de Córdoba, nos han acogido de una manera espectacular. Todo el mundo en Córdoba estaba encantado. Como comentaba María Miguelar, que es la presidenta del INDECO, que es el Instituto Municipal de Deporte del Ayuntamiento, uno de los patrocinadores y sponsor de esta prueba, pues estaba todo el mundo encantado. Y encima, gana un cordobés, pues fíjate, la alegría ha sido desbordante a todos los niveles.
Y me consta que el presidente de la PGA, Ander Martínez, también estaba entusiasmado y contentísimo, porque todo salió perfecto.
Sí, 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 las enhorabuenas y los halagos. A veces tener un cargo de organización o de importancia, lo único que te aporta son palos, broncas y críticas. Entonces, cuando te llegan las enhorabuenas por parte de jugadores, de instituciones, de patrocinadores, del Grupo San Pablo, que daba por primera vez este premio al mejor sub-25 del torneo, pues la verdad es que se agradece que lleguen todas las felicitaciones. Los jugadores han quedado encantados, una pena no haber tenido, como tuvimos la primera vez, a María Herráez, que quedó en marzo, quedó segunda, con posibilidades de ganar, y en esta ocasión no pasó el corte, pero bueno, siempre recordamos que el Tourney Spain Gold Tour es un circuito abierto a hombres y mujeres, y animamos a todos los profesionales que se apunten, porque esto va para arriba, va subiendo, y como han destacado muchos jugadores, ha dado un salto de calidad importante este año, y la verdad es que lo necesitamos todos. España necesita un circuito masculino, porque ya tiene el femenino, que es el Santander Gold Tour, como el Tourney Spain Gold Tour. Uh-huh. Y el Tourney Spain Gold Tour necesita jugadores pues como Víctor Pastor, como Pedro Oriol, como José Manuel Pardo, como Dani Bernal, que nos encanta que seamos un circuito de referencia para luego ver a nuestros profesionales pues ganando por todo el mundo. Esta semana está el Challenge de Sevilla y esperemos que alguno de los nuestros pues vuelva a ganar.
Hablado.
Además está al lado de casita, al ladito.
Exacto. Ha hablado una mujer. Pues vamos a seguir con las chicas. Seguimos con tu sintonía.
Ryder Cope.
Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos.
Isabel Trillo.
Que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol.
Pues mira, Isabel, mejor que hablar de las chicas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que vamos a hablar de las chicas y vamos a hablar del segundo torneo de referencia esta semana, que ha sido el Epson Tour, que es, bueno, pues el segundo torneo o el segundo circuito por debajo del LPGA americano, y ese circuito que donde crecen y nacen las estrellas. En este caso la ganadora ha sido la americana Madison Young, pues con bastante comodidad y bastante diferencia. Y de nuevo en este Casino del Sol, fíjate, Casino del Sol Golf Classic, así se llama.
¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta el nombre?
Sí, sí, me encanta el Casino del Sol Golf Classic. Tenemos a una ya muy recuperadísima Fátima, que la verdad es que Fátima Fernández terminó en el puesto 20. Ya comentábamos la semana pasada que la tenemos recuperada, la tenemos ahí con garra, dispuesta de nuevo a subir al LPGA y darlo todo. Y bueno, Teresa Toscano se nos fue hasta la plaza 65, pero bueno, es bueno tenerla ahí y ver que la chica sigue luchando y que esta temporada podemos quedar otra vez a Fátima luchando por volver a conseguir un paso al circuito mayor, que es el LPGA.
Yo estoy convencido que Fátima y Teresa nos van a dar alegrías, ¿eh? Nos van a dar alegrías porque además las dos son bastante fuertes de mente y eso es muy importante en un circuito como el Epson, que es muy, muy duro.
Sí, muy duro, dominado mucho por las asiáticas y por las americanas. Y a mí me encantaría, pues sí, igual que en el caso de Adriana Otaegui, se está metiendo ahí para los Juegos Olímpicos, uh-huh, y Fátima Fernández fuera sumando puestos para meterse en la Solheim, que este año vuelve en terreno de Estados Unidos. Y sería todo un espectáculo ver a Fátima en la Solheim. A ver si suma puntos, una victoria podría meterla dentro. Y te digo, sería todo un espectáculo, porque además estando allí en Estados Unidos conoce bien el ambiente americano y sería un gran baluarte para el equipo europeo.
Pues eso está muy bien y yo creo que se va a conseguir. Dejamos a las chicas al lado y nos vamos a hablar con nuestro amigo, el gran capitán Pepe Martínez, que mañana tenemos ahí un torneito, y además, como a Pepe no le gusta hablar de golf, vamos a estirarle un poquito de la lengua, de a ver qué... Mira, antes de hablar de lo suyo, vamos a hablar de lo nuestro es el LIB, lo nuestro es China, y le vamos a preguntar su opinión. Pepe Martínez, buenos días.
Buenos días, malvados, que soy...
No sé si nos has escuchado lo que yo he dicho.
Sí, claro.
Ah, vale.
Le has asustado.
Pues vamos a meter un poquito el dedito. Venga, vamos a empezar en el LIB. ¿Cómo lo has visto?
Pues he visto fundamentalmente que John Rahm sigue sin ganar.
¡Pah! Venga,
qué duro,
primera.
Pepe, qué duro.
No, es verdad.
Pero si es que ha cobrado por adelantado, si es que es el problema. Sí, es que es el problema. Es que él antes gestionaba su puesto, su posición, no tenía jefe. él era su propio jefe. Y ahora se encuentra que tiene a Greg Norman detrás todo el partido, diciendo, pero tú, que te hemos pagado 500 o 600 millones, en boca una ya, por favor. Esto es, digamos, lo anecdótico. Lo que me duele mucho del LIB es que... del LIB no, en general, al contrario, fantástico. Cada vez están mejor y cada vez ponen la música más fuerte y cada vez molestan más a los espectadores. Pero... es que John Rahn ha perdido esa comunión perfecta que tenía con el pad, que lo mismo le daba un pad corto que uno largo, que uno imposible. Tiraba a meter, tiraba sin presión, y ahora, oye, pues le veo no solo fallar, sino que le veo sufrir, y me da mucha rabia por él.
Pero Pepe, mira, hemos hablado con Carlos de Corral, que está retransmitiendo en Movistar Golf, el LIB, y creo que hemos llegado con Isabel también un poco, los tres, a un mismo consenso, tal vez un poco la ansiedad de ganar, de decir, es que estoy aquí, que he venido, que soy el que más cobro, que no sé qué, tal vez eso le está pasando un poquito de factura.
No, es que no es la ansiedad, es la necesidad.
O bueno, necesidad.
Que es que lo ha cobrado ya, o sea, que es que antes nadie le pedía resultados. Sí, antes, cuando John Rahm pinchaba en el tee de cualquier hoyo, cualquier día del torneo, generaba un miedo escénico que todos los que había alrededor empezaban a temblar, y ahora no tiembla nadie, porque ahora es John Rahm el que le da susto cuando va a tirar un par en metro y medio. Pero todo esto que te digo, te lo digo siempre con el máximo respeto por todas las opiniones y sobre todo por todos los profesionales, y no te digo nada ya el respeto por John Rahm. Lo que pasa es que hay una cuestión. Es que yo te lo digo como espectador, no como aficionado y forofo del golf. Yo quiero que ganen todos los españoles todos los días, ¿no? Quiero que el Real Madrid gane 200 copas del mundo mundial y de la Europa y de todo, sí. Pero como espectador, te tengo que decir que no. Que a mí me importa mucho el Kepka, me importan mucho los otros cuando los veo, pero lo único que veo como espectador, solamente como espectador, es que John Rahm está, pero no está.
Bueno,
siento ser tan crudo.
Es tu opinión muy muy válida, porque
no, tú fíjate que tú eres un tío de deporte. Los dos que estáis ahí soy gente de deporte todavía. Tú imagínate que fichan a Mbappé.
Y que no carbura.
2.000 millones y que no mete una, falla los penaltis y encima se está tocando las pelotillas en los entrenamientos y además se ríen de los defensas de los demás equipos. Es que vamos a verlo todo con la perspectiva del señor que se sienta, que viene a jugar un partido de gol, dice, ah, hoy hay el día, mira qué bien, voy a ver. Y se sienta ahí y ve que John Rahm que no gana. Es que esa es la cuestión.
Isabel, como has podido ver, ha venido Pepe muy tranquilo, muy relajado, no ha sacado el cuchillo, no ha sacado la guadaña, no, pero mira, puedes que tengas parte de razón y mucha gente puede pensar como tú, eso está claro, que cada uno tiene su punto de vista. Yo sigo pensando que a lo mejor la presión, y claro, también lo que tú dices tiene razón, es que ya se le ha pagado por adelantado. Pero bueno, yo creo que John, el día que consiga una victoria, van a caer unas cuantas más. Y a lo mejor, si tenemos suerte, pues es en Valderrama.
Sin duda. Además, fíjate que un escenario que conoce bien, no va a llegar cansado como llegaba en otros momentos. Sí. A Valderrama, va a llegar fresquito y con ganas de ganar, pues claro, para estos llevar 5 torneos este año es como estar de veraneo desde el 1 de enero, ¿no?
Claro, claro.
Acostumbrados a lo que están, o sea, va a llegar con ganas, va a llegar fresquito, va a llegar a un campo, magnífico campo, que conoce muy bien, y conocer muy, muy, muy bien Valderrama, conocerlo muy bien es parte del bagaje de los ganadores, ¿eh?
Sí, pero que recuerda, Pepe, que el jardín de Valderrama es de Sergio García.
Ya, pero es que un partido final... Claro, es que yo también me gusta soñar. Otra cosa es que la realidad, a mí un partido final en el que John Rahm y Sergio García...
Bueno, eso sería...
Claro, pues eso es revitalizar el gol, que al final es lo que necesitamos. Si necesitamos victoria de los españoles, que los tenemos repartidos por todo el mundo, haciendo magníficos resultados, ganando como ha pasado...
Con Adrián Otaegui.
Efectivamente, pues todo eso es lo que te reconcilia. Mira, estaba escuchando la entrevista de Isabel Trillo a Víctor, a sí. Víctor Pastor, allí en Andalucía, y claro, ¿qué decía este jugador? Yo es que a todos les veo jóvenes, así que decía este joven jugador, los veo jóvenes a todos. He ganado en mi tierra, a ver si esto revitaliza el gol, pues eso es lo que pasa, que si ganan los españoles, pues todo se mueve, empezamos a sumar entusiasmo por las actuaciones de los nuestros, y pues qué alegría. Y así los niños empiezan a coger los palos porque hay un tal John Rann o un tal Sergio García, que mira, o un tal Otaei, que están ganando por ahí, por el mundo, y aquí en casa ya es la bomba, claro.
Isabel, lo hemos apaciguado. Lo hemos conseguido.
Sí, nosotros no, ha sido Valderrama el que ha apaciguado.
Lo hemos rebajado, se ha relajado.
Mira, si hay un campo que a todos los aventados, es que esto lo hemos visto todos, les rebaje las aspiraciones en cualquier hoyo, es Valderrama. Es que me acuerdo de actuaciones de Cabrera cuando iba sobrado, o de algunos de estos que he visto. Me acuerdo de unas concretas, Cabrera, por ejemplo, que decía que iba destacado ganador los dos primeros días, y te decía Olazábal al oído: bueno, este mañana se levanta el viento, este mañana no sé, como una rosca. Y eso es lo que pasaba, ¿sabes? Y eso es lo que pasaba, traducido todo a Román Padalino, porque no hablan, estos jugadores grandes profesionales no hablan así. O sea, cuando están cabreados no hablan, y cuando hablan siempre hablan muy bien.
Ya, perfecto. Oye, Pepe, ya que estamos llegando a nuestro tiempo de finalización de programa, coméntanos qué hay mañana en el Centro Nacional.
Pues mira, vamos a intentar demostrar al mundo mundial, al personal, a los aficionados, a los no aficionados, a los que no saben nada de gol, que este es el deporte más inclusivo que existe. No hay otro como el gol. No hay otro en el que podamos hacer un torneo en el que vayan a jugar caballeros senior, niñas de la escuela, adaptados, super seniors, en fin, todos juntos, en las mismas condiciones, en el mismo campo, y se puede hacer un torneo en el que cada uno, ajustado con sus hándicaps y sus barras de salidas, estén compitiendo exactamente por lo mismo y en igualdad de condiciones. Yo creo que eso, sinceramente, creo que alguna vez lo hemos comentado contigo y con sí. Isabel, es que creo que no existe. No existe en ningún otro deporte.
Uh-huh. Ah, pues
va a jugar hasta la Trillo, que es falsa zurda. O sea, que imagínate.
Sí, vamos a llevar hasta una zurda para que ilustre eso. Exactamente todo. Puede jugar todo el mundo en igualdad de condiciones. Igual que, pues es un poco igual que hicimos con otras modalidades anteriores, oye, con la Copa de Nueve Hoyos, que nadie confiaba, y al final es un éxito tremendo, que lo han copiado en muchísimos campos, no solo los de Nueve Hoyos, de lo cual estamos perfectamente encantados, con muchas de las cosas que se ha hecho a través de la Copa Comunicación, y creo que esto, pues mira, es poner eso que dicen los muy viejitos, poner en valor que este deporte, que eso sí que es verdad, es el más inclusivo que existe, que hay un señor que sale de amarillas, otro señor que es senior, que sale de azules, una dama que sale de rojas, y un profesional que sale desde atrás del todo, desde donde casi empieza el campo, ¿no? Y todos estos, te digo, ajustados con sus hándicaps y con lo que corresponda, pues están compitiendo exactamente en las mismas condiciones, que para eso el golf, como te digo, tiene esta capacidad de alargar o estirar el campo, o de tener cada jugador disponer de un hándicap distinto, y están jugando. Y eso es que casi no nos damos cuenta, porque esto está sucediendo pues prácticamente cada fin de semana, ¿no? O en los partidos con los amigos, o los partidos de los torneos del club.
No, y está claro que mañana además lo vamos a pasar bien, porque además dan muy buen tiempo. Y el campo del Centro Nacional, después nos vamos a reunir mucha gente, vamos a disfrutar del golf, y bueno, como tú dices, un torneo inclusivo que no es fácil de conseguir, porque hay que arriesgarse mucho a hacer un torneo así, Isabel.
Isabel. El torneo, lo que queríamos tener presente y controlado, el torneo se llenó en menos de 24 horas, con lo cual En ese sentido, nosotros las convocatorias que hacemos, como además son tienen un toque de emoción y de iniciativas extrañas en esto del gol, que es el único deporte, repito, que lo permite, pues al final se llenan. Lo que hacemos es se llena enseguida. Si solamente entre amigos conocidos, los que vienen, los de yo me apunto, pero yo vengo con mi amigo, no, pero yo vengo con mi amigo, pero búscame un buggy porque es de gol adaptado, no, si aquí cabemos. En el Centro Nacional cabe todo el mundo y en el golf, en el golf como deporte universal, caben todos, cualquier tipo de jugador.
Pues ha hablado un hombre, Pepe Martínez, nos vemos mañana, amigo.
Un hombre que va perdiendo, va subiendo el handicap cada vez que...
Nada, que eres un embocado, que tú sigues jugando bien.
Ya, amigos.
Venga, un abrazo, Pepe.
Un beso, Pepe.
Un placer, nos vemos mañana. Gracias por ayudarnos a difundir estos valores, que son muchos, que tiene este deporte, que es el golf.
Nada, aquí estamos para eso. Gracias. Isabel Trillo, que nos vemos mañana, ¿vale?
Nos vemos mañana, sí, con este pedazo de torneo que nos ha presentado Pepe.
Perfecto, pues un beso, Isabel.
Besito, hasta luego.
Bueno, y nosotros nos vamos ya porque ya nos pasamos unos minutillos. Quiero dar las gracias al comandante Balduque y a Daniel, que hoy ha estado al frente de los mandos. Daniel, todo perfecto. Ha salido todo perfecto, como siempre. A Bruno, a Xavi Lazo, a Salguero, a Pascu, a Dani. Y nada, espero que les haya gustado. Y la semana que viene un poquito más de Ryder Cope con sorpresa. O sea que, ojito, ¿eh? ¿Vale? ¡Hasta luego! ¡Adiós!